Herrera en COPE.
Estar informado.
Once y nueve, otro rato que promete ser apasionante, al igual que el anterior que hemos vivido antes de las 11, porque Francisco Vázquez es un apasionado de la historia, un lector empedernido, por eso que escribiera un libro sobre una de las contiendas más importantes de nuestra historia no es nada raro, ¿no? La batalla de Lepanto se analiza desde una perspectiva diplomática y política en ese libro Mil y una historias romanas, de la batalla de Lepanto, política y diplomacia. Alcalde, embajador, buen amigo, tantas cosas. Don Francisco Vázquez, buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos. Y muchas gracias y encantado, encantadísimo de saludarlo.
¿Está usted bien? Sí, ¿no?
Dígame.
¿Está usted bien? Sí.
Muy bien, perfectamente. Entretenidísimo y también, por qué no decirlo, por momentos deprimido con la... los sucesos que acaecen en España. Ríase usted de la batalla de Lepanto, pero bueno.
Usted es un apasionado de la historia. Esto, el libro surge a raíz de una conferencia, ¿no? En realidad.
Sí, pues exactamente. Hace año y medio, más o menos, dos años, el Ejército de Tierra a una serie de personas nos concedió el cargo de embajadores del Ejército de Tierra. Un gran honor y sobre todo, pues, un compromiso para defender y dar a conocer los valores de las Fuerzas Armadas Españolas. Y una de las primeras encomiendas que me hicieron, como era el aniversario de la Batalla de Lepanto, posiblemente uno de los momentos más decisivos de la historia de Europa, pues me encargaron una conferencia. Y tanto me puse a trabajar en la dichosa conferencia que al final me salió un libro. Al final me salió un libro. Un libro que no es un libro de historia, es un libro de divulgación, ¿verdad? Yo no soy historiador, soy un divulgador nacido, como muy bien indicó usted en su amable presentación, pues de mi afición por la lectura y por la historia.
Digamos que la batalla de Lepanto tiene una importancia capital, ¿por qué? ¿Porque representa el freno al expansionismo islamista?
Pues sí, el Islam es una religión muy fundamentalista, y por lo tanto que tiene una gran tendencia a imponerse, incluso por la fuerza, y a tener una expansión territorial que le permita, como dicen ellos, llevar con el conocimiento del libro sagrado del Corán a todos los infieles. Y primero fue el expansionismo árabe que sufrimos en España con la invasión árabe, 8 siglos de guerra de reconquista, que después fue sucedido por el expansionismo turco. Lo frenamos los españoles, fundamentalmente, a través de la victoria de Lepanto. Si en Lepanto no se hubiera frenado a los turcos, pues hoy la Basílica de San Pedro sería la Mezquita de San Pedro, igual que fue la Basílica de Santa Sofía en Constantinopla, es hoy la Mezquita de Santa Sofía. Y posiblemente España hubiera sufrido una segunda invasión del Islam. Después de la invasión árabe, una invasión turca. ¿Por qué? Pues porque aquí, además, había una quinta columna muy importante, que eran los moriscos, sobre todo en su tierra, en Andalucía, más de 300.000, casi el 5% de la población española, que era una quinta columna muy activa al servicio de los intereses del sultanato turco. Lo que pasa que España, pues mire usted, yo creo que es una reflexión que nos tenemos que hacer con orgullo los españoles, ¿verdad? España asumió con responsabilidad su condición de la primera potencia, del gran imperio del cristianismo occidental. La asumió con total responsabilidad y pues desgastó fuerzas y recursos en defender no los intereses de España, los intereses de los valores europeos, de los valores cristianos, de los valores occidentales. Fue, por tanto, un líder responsable. Yo muchas veces comento entre mis amigos, digo siempre, Felipe II no fue como Biden, que se marchó de Afganistán irresponsablemente. Felipe II y sus sucesores gastamos el dinero que venía de América, los recursos que nos venían de América y la fuerza de los tercios, pues en intentar que los belgas siguieran siendo católicos, por poner un ejemplo, las guerras de Flandes. Y en frenar a los turcos, hasta entonces invencibles, que estaban ya a las puertas de Viena y ya empezaban a poner sus objetivos en el sur de Italia,
¿verdad? Esa batalla, la batalla quizá naval, una de las batallas más importantes de la historia de la humanidad. Desde luego lo fue en número de combatientes y de bajas, porque ¿cuántos hombres se enfrentaron en aquella pelea? ¿200.000? ¿300.000?
Sí, sobre 200.000. Después hay un factor importante, no solamente los que combatieron. Combatieron, curiosamente, en una batalla naval las dos infanterías más prestigiosas y más importantes de aquel entonces. Por un lado, los jenízaros turcos y, por otro lado, los tercios españoles, los tercios viejos, entre ellos el tercio marino, que es el antecedente histórico de la infantería de marina española, la más antigua. Nuestros marines son el cuerpo más antiguo que hay en el mundo. Pero hay después los galeotes, los remeros, que son precisamente las víctimas siempre en aquel tipo de batallas, encadenados a las bancadas desde donde remaban y dirigían los buques. Y había cerca de 40.000 galeotes entre unos y otros, ¿verdad? Lo que pasa que los galeotes, que generalmente eran cautivos, eran presos, etcétera, había también algunos galeotes que iban por salario, gente que no tenía otro horizonte, otro futuro, y los condenados a galeras. Los galeotes españoles de la flota española, Juan de Austria, muy inteligentemente, les prometió que los amnistiaba, en el caso de que hubiera una victoria. Quiere decir que se esforzaron más allá de lo normal, del esfuerzo normal de una batalla, se esforzaron en cumplir las órdenes que les daban y consiguieron su libertad. Eso fue una muy hábil por parte de, entre otras muchas cosas, por parte de Juan de Austria, que tenía como asesor nada más y nada menos que posiblemente uno de los mejores, el mejor marino español, pero uno de los mejores marinos de todos los tiempos, en todos los países, que era don Álvaro de Bazán. Es que, como aquí todo esto se tapa y se oculta, etcétera, pues a veces tenemos un gran desconocimiento de los personajes de nuestra historia, que son personajes que exceden al propio ámbito de España, ¿verdad? Que son personajes de una repercusión a nivel mundial y reconocidos, curiosamente, como tales, más allá de nuestras fronteras.
En aquella época nada pasaba sin que tuviera una relación con Roma y el Papa de Roma en fin, mandaba mucho en la cristiandad. El Papa era Pío V, ¿no? Que era un Papa que estaba realmente obsesionado con la amenaza turca.
Sí, porque él veía que los turcos estaban ya casi a las puertas de Roma. Dos años antes de Lepanto, los turcos atacaron una ciudad de los Estados Pontificios, Otranto, y mataron a todos los, obligaron a que los habitantes se convirtieran al Islam, y al no hacerlo, pues los mataron a todos, a cerca de 3.000 personas. Los turcos ya estaban intentando asentarse en Sicilia, ponían en riesgo posesiones españolas, no hay que olvidar que Sicilia y Nápoles eran parte de la corona de Aragón, pero sobre todo para el papado veía que el objetivo turco era muy claro: conquistado Constantinopla, el Imperio Romano de Oriente, quería conquistar Roma, el Imperio Romano de Occidente, y de pasada Viena, que era el Sacro Imperio Romano Germánico. Y el Papa lo impulsó. Es un Papa muy, muy interesante, muy curioso, es el que era un dominico que fue el que impulsó el hábito blanco en los papas, ¿verdad? Porque entendía y consideraba que era un hábito que reflejaba la santidad. Realmente lo que hacía era imponía el hábito dominico a los pontífices. Y pues era un papa muy austero, que rompía un poco con la dinámica de los papados de aquella época, en que, teniendo un gran valor espiritual, pues también tenían unas veleidades y excesos temporales importantes, ¿verdad? Como pasó con los papas Borgia, los papas de la Rover, etcétera, etcétera. Fue un buen papa, y fue un papa además que valoró el papel de España, sobre todo en un momento en que España, el rey de España, era posiblemente el rey más identificado con la fe cristiana y más comprometido en la defensa de los valores cristianos frente a la amenaza islámica, que ya se había papado los santos lugares, ya toda la Tierra Santa, todo el norte de África, todos los Balcanes, Grecia, lo que hoy es la antigua Yugoslavia, Croacia, etcétera, etcétera, y como dije antes, estaba ya a las puertas de Viena, ni más ni menos, ¿verdad?
Este tipo de batallas, una batalla como la de Lepanto, primero, ¿cuánto dura? Y segundo, ¿cómo acaba? Tengo la duda de, bueno, ¿cómo se decide que ha acabado? ¿Cuando se ha hundido el último barco? ¿Cuando se retiran? No, ¿cuando no sacan realmente una bandera blanca? ¿Cómo es?
No realmente. Una batalla naval, bueno, pues generalmente, y sobre todo en aquella época, solía durar pues lo que duraba la luz del día, ¿verdad? Porque después, en la noche, quien se consideraba que estaba ya en inferiores condiciones, intentaba escapar, aprovechar la oscuridad para marchar hacia un puerto amigo, como hicieron los restos de la marina turca. Realmente fue una batalla larga y cruenta, pero en la que Juan de Austria, que era un hombre valiente, con su nave abordó la sultana, que era la nave capitana de la flota turca, con lo cual se luchó prácticamente de capitán a capitán, ¿verdad? Y un soldado de nuestro tercio mató y decapitó al almirante turco, Ali Pachá. Y enseguida, pues como se hacía mucho en aquella época, la cabeza se puso encima de una pica y se mostró para que desde otros barcos se viera que el almirante turco ya había muerto, había perecido en la batalla, lo cual siempre desmoraliza cuando ves que ha faltado el capitán. Con todo, fíjese, los turcos que intentaron marchar a las naves que habían salvado, Álvaro de Bazán, cual demuestra su capacidad y su visión marina, los persiguió, los intentó perseguir, no pudo porque cayó una niebla profunda y no supo de dónde se iban, porque Álvaro de Bazán lo que pretendía era rematar a la marina turca. Lo que pasa es que después nosotros, como hacemos casi siempre, nos dedicamos a festejar la victoria, no rematamos la operación. Hubiera sido una ocasión magnífica para reconquistar Argel, Orán, los grandes puertos del norte de África, que era desde donde venían los piratas berberiscos y nos machacaban las costas, sobre todo las costas de Valencia, de Murcia, de Levante español. Pero bueno, eso es una dinámica de nuestra historia.
Derivada. ¿Qué efectos indirectos tuvo en la moral y el espíritu de la cristiandad europea?
Pues fundamental. Es decir, Europa no se puede entender sin lo que representa el concepto de moral y de ética de nuestra civilización aportado por el cristianismo. Es decir, Europa al final, esto ya es un hecho manido y conocido, Europa es consecuencia pues de los griegos, de la filosofía griega, es consecuencia del derecho romano, del concepto de justicia que aportan los romanos, y es consecuencia de la moral y de la ética cristiana, y ese conjunto es el que determina la cultura y la civilización europea, que son precisamente tres valores que hoy nos estudian en España. Fíjese usted, quiere decir, los niños españoles a partir del mes de septiembre no van a saber de dónde vienen y no van a saber, lo que es peor, en qué se fundamentan los valores que hasta ahora regían su convivencia, su modo de vida, su estilo de sociedad, ¿verdad? Digo hasta ahora porque muchos de ellos ya están en entredicho y con este conjunto de leyes que van saliendo una detrás de otra, pues nos van imponiendo un modelo de sociedad distinto y diferente, ¿verdad? Que es un tema preocupante, que eso es lo grave, lo más grave de lo que está sucediendo en nuestro país, sobre todo en todo lo referido, a mí es lo que más me preocupa, a la educación, ¿verdad? Porque se está impregnando de un sectarismo ideológico en todos los aspectos, no solamente en el aspecto histórico, sino en, como el que estamos tratando hoy, de que la batalla de Lepanto, por ejemplo, no se estudie porque es anterior a 1812, sino lo que es peor, sobre los conceptos de filosofía, de democracia, los conceptos de derecho, de justicia, los conceptos de moral y de ética, que son los que constituyen, ¿verdad?, nuestra diferencia y nuestra singularidad respecto a los demás continentes, a las demás culturas, a las demás civilizaciones, como por ejemplo la islámica, que todavía no ha tenido los procesos de cambio que sí tuvo Europa, pues con la Revolución Francesa, con el pensamiento de la Ilustración, etcétera, etcétera. Y esto en España no se está haciendo desde una perspectiva no educativa, porque el debate aquí no es educativo, el debate aquí es ideológico. Se imponen unos criterios, se imponen unos valores, se imponen, de alguna manera, la dictadura de los menos sobre los más. Y bueno, esto yo creo que, bueno, esto excede un poquito de lo que, por lo que usted me cita hoy, pero me tiene que perdonar. Pero a veces, claro, le aflora uno la pasión de defenderlo. Bueno,
Tiene más oportunidad porque ahora vienen las preguntas que le hace Goyo González.
Ah, muy bien, muchas gracias.
He escuchado lo escuchado. ¿Por qué debería leer este libro un joven español?
Pues debería leerlo un joven español para entender y comprender lo que ha representado España en el conjunto de Europa, lo que ha representado España con un compromiso de defensa de toda una serie de valores de convivencia sobre un modelo de sociedad, y lo que ha representado incluso la importancia de España desde la aportación cultural, científica, en este caso militar, naval, precisamente, y la importancia de principios de análisis que deben hacerse desde joven, más allá de fechas y personajes, ¿verdad? Preguntarse el porqué de las cosas, lo que es la geoestrategia, lo que es la diplomacia, preguntarse por qué suceden las cosas, y de ahí sacar una conclusión importante, evitar que lo que estaba mal hace 400 años se repita hoy, y en la medida de lo posible, pues copiar los aciertos. Eso es lo que se trata, ¿verdad? Yo siempre digo que en política debía haber una especie de oposición para poder ser político, ¿verdad? Y preguntar 5 o 6 preguntas, como le hacen a los inmigrantes que quieren tener la ciudadanía, que les dicen, ah, ¿cuál es la capital de España? Pues a los políticos preguntarle 4 o 5 cosas. Oiga, mire usted, al menos para que no repitan errores y en la medida de lo posible que repitan aciertos, ¿eh? Que sepan lo que pasó antes.
La batalla de Lepanto cambió el destino de Europa. La guerra de Ucrania, ¿que cambiará el destino del viejo continente?
No necesariamente. Es al final pues un capítulo más de todas las tensiones derivadas del paneslavismo ruso, ¿verdad? Hoy impregnado además de, no ya tanto del zarismo, sino un poco del recuerdo de lo que fue el Imperio Soviético, ¿eh? El Imperio Soviético, que se ha visto reducido territorialmente y que de alguna manera hoy hace que, al ver que no ya los países de la Europa Oriental, sino que los países eslavos, afines a su lengua, a su cultura, a su religión, como es el caso de Ucrania, ¿verdad? Bueno, pues presentan un modelo político, democrático, cultural, etcétera, diferente, y además se aproxima más a Europa. Es un capítulo más en las tensiones y, bueno, pues, y fruto de ese expansionismo, todavía los rusos no tienen digerido, nunca lo han, o sea, porque es últimas el final de la etapa de dominio que tuvieron como consecuencia de la victoria de la Segunda Guerra Mundial.
Como usted bien sabe, hay un coñac que se llama Lepanto, sí, pero también bueno, hay unas pinturas muy buenas que se llaman Lepanto. Le ofrezco una pared en blanco. Hágame con esa pintura una pintada, como cuando éramos jóvenes. ¿Qué pintaría usted en esa pared?
¿Pintaría de mensaje o pintaría
un mensaje
de representación, verdad? Pues de un mensaje de cuánto le debe Europa a España. ¿Cuánto le debe Europa a España?
¿Cuánto le debe Europa a
España? A España, sí. Porque al final siempre se nos intenta presentar como un apéndice de Europa. Y la Europa de hoy es consecuencia del compromiso que tuvieron nuestros reyes, sobre todo Carlos V y Felipe II, ¿verdad? Que en vez de limitarse únicamente a defender los intereses nacionales, pues tuvieron un concepto más universal de defensa de principios y de valores, ¿verdad? Y por lo tanto hicieron un gran esfuerzo, que nos costó mucho económicamente y militarmente, de hacer frente a los enemigos de Europa, sobre todo el expansionismo islámico, y después de defender la fe católica frente al cisma luterano. Tema que a lo mejor a nosotros nos venía un poco lejano, pero así lo hicimos, ¿verdad? Así lo hicimos. Y no hay que olvidar que en aquellos momentos la prioridad para España tenía que ser el Nuevo Mundo, América sobre todo, ¿verdad?
Y ya por último, si las cosas siguen como hasta ahora, ¿terminará desapareciendo el PSOE?
El PSOE como tal, el PSOE en el que milité yo, ya desapareció. No sé si volverá, pero ese ya no existe. Quiero decir, lo que hay ahora es una ocupación de unas siglas y una usurpación de una historia, pero no tiene nada que ver con el PSOE del que yo formé parte, que era un PSOE comprometido con los valores constitucionales, un PSOE comprometido con la unidad de España, no desde una perspectiva patriotera, sino desde una perspectiva de igualdad y de solidaridad entre todos los españoles. No es los territorios, son los españoles, tienen que ser iguales en Cataluña, en Andalucía o en Galicia. Esos son los valores de la izquierda tradicional, ¿verdad? Bueno, pues, por lo tanto, como usted comprenderá, no existe ese PSOE. Hoy hay otra cosa. Bueno, que, por cierto, ideológicamente muy difícil de definir, ¿verdad? Porque hoy pueden decir blanco y mañana pueden decir negro. El oportunismo que tienen no es pragmatismo político, es puro oportunismo, ¿verdad? Capaces de aliarse con quien sea. Hoy tenían ustedes en el programa, antes de que hablara yo, un interesante diálogo sobre un libro sobre espías. Y después en las noticias de las 11 se nos dice que ha sido cesada la jefa de los espías. Pues yo creo que la reflexión es elemental, ¿verdad? El principal peligro de los espías españoles no es la CIA, ni la KGB, ni el M16, es el propio gobierno de España. Ese es el principal enemigo de los espías españoles. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, verdad?
Es don Francisco Vázquez, Paco Vázquez para la historia, mil y una historias romanas de la batalla de Lepanto, política y diplomacia. Querido Francisco Vázquez, querido amigo, le mando un abrazo muy fuerte, como siempre.
Don gratis. Carlos, igualmente, ya sabe que siempre a su disposición y todas las mañanas, pues, pendiente de que usted me traslade su reflexión diaria, con la cual me da un poco de gasolina y me levanta un poquito el ánimo, lo cual se lo agradezco mucho.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, un abrazo.